vamos a leer. ¿Cuáles? Díganme referencias bíblicas de la maternidad, por favor. A ver, vayan a la tanda, Nazai. Cada quien va a pensar en referencias bíblicas acerca de la maternidad, ¿ok? Ella me dice, ¿qué le destacarías tú a la mamá de Moisés? Muy bien, sacrificio para salvar a su hijo. Otra referencia bíblica sobre la maternidad, por favor. ¿Qué pasaba con Samuel? Y porque se lo había prometido a Dios. ¿Quién tiene hijitos aquí? De las que tú tienes hijitos ya, tú no tienes todavía hijitos. Muy bien. Y las demás, ¿tampoco tienes hijitos todavía? Bueno, pues vamos a ver. ¿Saben cuál es la primera también de las referencias que hace? ¿Qué le dice Dios a Eva? Con dolor fue parte del pecado. Con dolor vas a tener a tus hijos. No era el plan original de Dios. No sé cómo iban a nacer los hijos, pero no era el plan original de Dios que hubiera esos dolores. Cuando Rebeca estaba embarazada y tenía gemelos y estaban, dice, peleando los gemelos, Dios le reveló y le dijo, hay dos naciones en tu vientre, una será más fuerte que otra. ¿Se acuerdan que a Lea no la quería su marido, Jacob? ¿Y qué le dio Dios para compensar eso? Hijos. Y así lo dice la Escritura. Como a ti no te quiere tu esposo, pues te voy a dar hijos. Y a Raquel no le voy a dar hijos. Fíjense bien, así fue como lo presentaron. Así fue. Otro. ¿Se acuerdan de la señora Manoa? Acá adelante las niñas, no, las muchachas no tienen. ¿Se acuerdan de la señora Manoa, la mamá de Sansón? ¿Qué le dijeron? Cuídate lo que comes. ¿No es cierto? Cuando iba a quedar embarazada, porque este muchacho va a ser alguien líder en el pueblo de Israel. Cuida lo que comes. ¿Y se acuerdan de María? ¿Cómo se hizo mamá? Por obra del Espíritu Santo. Si en nuestros tiempos la mujer estéril sufre, imagínense en los tiempos de la antigüedad, porque eras para tener hijos, esa era la función, chiquillas comenzaban teniendo hijos. Conocemos en la historia bíblica muchas mujeres que fueron estériles y sufrieron mucho. Le dijo Raquel a Jacob, si no me das hijos, me muero. Espérate, dijo Jacob, si yo no soy Dios para dar hijos. Así le contestó Jacob. ¿Qué pasaba con Ana? Ana lloraba y lloraba porque Penina se burlaba de ella. Tú no tienes hijos, como sea, de como que ¿para qué sirves? ¿Sí? El valor de la maternidad, muy fuerte. Sabemos de Sara, que fue mamá. Imagínense, Sara, una abuelita empujando una carriola, que era su hijo. Lo mismo le pasó a Elizabeth. Además, estas mujeres, antes de que el hijo naciera, se les dieron indicaciones especiales. Vas a tener un líder. Imagínense cuando Zacarías escuchó que iba a ser el papá, iban a ser los papás de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. ¡Cuánto compromiso! ¿Saben? Llega un momento en los años de la maternidad, cuando los hijos están creciendo en la edad de adolescencia, que dice uno, qué difícil, mejor no los hubiera tenido. Qué compromiso tan grande ante el Señor, el ser madres o padres. Es un compromiso muy grande. Ahora, yo les puse allí, hay algunas citas que van a quedarse, que luego las pueden leer, pero hay un pensamiento muy hermoso en Hogar Cristiano: el vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. ¿Por qué? Porque es el torrente sanguíneo el que va a nutrir al hijo. Mi sangre, mi alimentación. Por eso se les pide que desde antes de que decidan ser mamás, se cuiden en su alimentación. Dice el espíritu de profecía que nuestros rasgos de carácter los transmitimos a nuestros hijos. Nuestros caprichos, nuestras necedades en que yo quiero comer esto, lo transmitimos a nuestros hijos. También transmitimos las buenas cualidades, por supuesto, las cualidades de carácter. Dice conducción del niño, que pese a la herencia que hemos dejado en nuestros hijos, el Espíritu Santo puede transformar los malos rasgos de carácter. Es la herencia que le damos a nuestros hijos es inevitable. ¿No ven? Es igualita a su papá. Es igualito a su mamá. Y tú lo ves y dices, ¿pero cómo? Y a veces te desesperas. Y pues es que el niño es muy tremendo. Y los papás dicen, ¿pero por qué eres tan tremendo? Pues, ¿de dónde viene este pobre niño? Es su papá y su mamá. Por eso es así. ¿No es cierto? Así nos pasa. A veces los papás nos desesperamos. ¿Pero por qué eres tan necio? Y es que lo necio lo heredó de nosotros. Así es mi vida. Así es. Yo veo en mis hijos a veces tan rasgos de carácter, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo pueden heredar? Y a veces pensamos que heredan lo peor, porque es lo que no nos gusta ver. Dicen algunos, algunas de las citas que anoté allí, que antes de convertirte en mamá, es un compromiso muy fuerte. Ahora, ¿cómo llegas a ser mamá? Número uno, en forma natural, me casé, con mi esposo o con mi esposa, y llegó un momento, como dijo el pastor Pagán, 4 años después, nacieron en forma natural, ¿está bien? Fue natural. Las niñas, los muchachos que no se han casado, va a ser natural, ok, yo me voy a casar y después de casado vamos a decidir tener hijos. Pero no es la única manera. Algunos son, dice, es un accidentito el hijo que tuve. Ya no pensaba tener, pero se vino de cola, es nuestro pilón, fue un accidentito, y sí pasa, a veces ves mamás con niños ya bien grandes y resulta que las niñas grandes están cuidando a los hermanitos bebés. Otra manera es por adelantado, no estoy casada con el papá de mi hijo o de mi hija, se me adelantaron los planes y se convirtieron en mamá, y pueden a veces estar muy chiquillas convirtiéndose en mamá, o muy chiquillos convirtiéndose en papá. Sí y no, soy mamá sí y no, porque ahora hasta puedes rentar tu matriz. Fíjense nada más, eres mamá, pero no vas a ser mamá, porque en cuanto nazca, lo vas a dar a la persona que te compró al bebé. Yo conozco una persona que vende óvulos. Le pagan casi 5,000 por cada vez. Y eso lo llevan y lo implantan completamente en la matriz de la madre. Porque no puede tener hijos. Pero esos óvulos llevan la herencia de la mujer. Sí y no. ¿A cuánto hemos depravado el asunto de la maternidad? Hay otra manera. Por adopción, adopté hijos. No puedo tener, pero los adopté. O me casé con una persona que ya tenía hijos. Y soy la mamá segunda de esos hijos. Otras pueden ser mamá hasta por abuso, por una violación. ¿Sí? Pero entonces llega ese producto. Y cuando se está formando, te vas a convertir en mamá. Hay algunas muchachitas que son entre mamás y hermanas, porque sí, una muchachita joven no se casó, se quedó viviendo con sus papás, le puso los apellidos de ella, parece un hermanito o una hermanita, y van creciendo en la casa porque en realidad quien lo educa son los abuelos. Muchas circunstancias de la maternidad. Ahora, ¿cómo poder ser igual? Ya me hice mamá. ¿Cómo voy a poder ser mamá a la imagen de Dios? Muy bien. Antes del nacimiento, muchachas, los muchachos pues no tienen ese milagro que ocurre. Pero desde antes, cuando son muchachas jóvenes, tienen que prepararse para ser mamás. Tienen que cultivar gustos de un buen carácter, porque es la herencia que dejarán a sus hijos. No hay otra, es inevitable la herencia que dan en cuanto a lo físico y rasgos de carácter. Es inevitable, la traemos en la sangre. Ahora, ya que nos hemos convertido en mamás o en papás, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo? Es que de verdad, cuando uno tiene al primer hijo, ni bañarlo te atreves. El primer bebé te puede desvelar porque no sabes, estás aprendiendo. No hay licencia para ser mamá o para ser papá. Una licencia para manejar un carro. Sí tienen, ¿no? Tienen que sacar una licencia. Para ser mamás o papás no hay licencia. Ajá. Y no te enseñan. Aquí como había unas clases, yo no sé si todavía las tiene la high school, que les prestaban un bebé. Todavía las tiene, ¿no? Y allá anda con el bebé y de pronto llora y te tienes que despertar. Esto lo hacen, yo no sé si con dos objetivos, para que empieces a ver o para que no te animes. Una de las dos tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad es muy grande en el momento que tienes un bebé. Muy bien, ya tenemos el bebé, ya ha nacido. ¿Saben quiénes van a ser los primeros maestros? Los papás. ¿Y cuál va a ser la primera escuela? Va a ser el hogar. Todo lo que hay en la casa enseña. Hay una lectura. Y en la primera página yo les puse, todo lo aprendí de mamá. ¿Qué aprendieron de mamá ustedes? ¿Qué aprendieron de su mamá? Díganme, porque todos tenemos mamá, muchachos. Es su oportunidad de opinar. ¿Qué aprendieron de su mamá? Dime. Oración. Muy bien, una mujer de oración. ¿Qué aprendieron de su mamá?
La limpieza.
Limpieza. Ok. Un hogar que huele a comidita. Determinación, me dijiste. Aprendiste esto de tu mamá. ¿Alguien más quiere compartir algo que aprendió de su mamá? Independencia. Misionera. Hay un escrito. Muy bien, dice. Mi mamá me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se van a matar, háganlo afuera. Acabo de terminar de limpiar. Hay una lectura chusca. Voy a leer un par de esas. Dice, mi mamá me enseñó a ser ahorrativo. Guarda las lágrimas para cuando yo me muera. Mi mamá me enseñó contorsionismo, dice. Mírate la mugre que tienes en la nuca. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo me la voy a ver? Mi mamá me enseñó, dice, ironía. Sigue llorando y te voy a dar una buena razón para que llores. No es cierto que así decimos las mamás, ni siquiera te he pegado y ya estás llorando. ¿Sí? Hay escritos, pero en realidad, y cuando nos vamos haciendo más adultas, más nos vamos pareciendo a la mamá. Yo veo, mi esposo me dice, haz de cuenta a tu mamá. Y cuando uno se va haciendo más grande, los rasgos de carácter se van aferrando más a uno. Sí, exactamente. Y así es, la determinación, la fortaleza de la mamá en la casa es determinante. ¿Por qué? Porque es el nexo más cerca. Y les voy a decir algo, y esto es bueno para los muchachos y las muchachas, y las muchachas casadas que no tienen hijos. Piensen en el momento que van a tener sus hijos, que tengan la oportunidad de dejar de trabajar y cuidar a sus hijos. Yo sé que la economía, hay muchas razones para que la mamá tenga que dejar al bebé al cuidado de otras personas. Pero alguien me dijo cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, si ha de aprender lo bueno y lo malo, que lo aprenda de ti. Así que es parte de la preparación antes de ser mamás o antes de ser papás. Vean la manera, que sea la mamá la encargada de cuidar a ese hijo. Es la primera maestra y están en la primera escuela. Ahora, ¿qué plan de estudio tenemos? Porque todas las maestras necesitamos un plan, ¿qué currículum vamos a seguir con nuestros hijos? Dice Proverbios 22, 6, ¿qué dice? Instruye en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y a veces decimos, sí se apartan, no, pero regresan. ¿Por qué? Porque hay fundamento. Fíjense bien, hay una cita de la señora White que me gusta mucho, que está en la página número 2, donde dice la primera escuela con la primera maestra. Dice, allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Son las lecciones básicas. Les voy a decir algo. Hay un libro que escrito por Dorothy Watts que se llama Cuando los hijos se alejan de Dios. Y ella menciona Proverbios 22:6. Y a veces los papás, cuando tenemos hijos grandes, nos vamos sintiendo responsables de los errores de nuestros hijos. Y dice, ¿de qué me va a ser responsable a mí Dios? Y ella marca cuatro cosas que quisiera compartirlas con ustedes. Número uno, me va a ser responsable de haberlos criado. Ese es el plan de estudios para esos cuatro puntos. En la segunda página. De haberlo criado, ahorita vamos a avanzar, a abarcar un poquito, de haberlo educado. Yo no puedo permitir que mis hijos crezcan como corderitos corriendo por el campo, o como el pasto que crece nada más por crecer. Soy responsable de criar, de educar a mis hijos. Número dos, voy a ser responsable de ser un ejemplo para mis hijos. Número tres, tengo la responsabilidad de amar a mis hijos incondicionalmente, de amar a mi familia incondicionalmente. Y número cuatro, voy a ser responsable por orar por ellos. De eso el Señor me hace responsable, no de los errores de mis hijos, sino de estos aspectos. Número uno, ¿qué significa criar y educar a mis hijos? Yo les puse el poema ahí arriba, van a tener tiempo de leerlo después. Cuando tú pensabas que no te estaba mirando. Nosotros educamos en cada momento. ¿Está bien? Fíjense, la casa nuestra, ¿ustedes se acuerdan de la casa de sus papás? ¿No es cierto que la recordamos con mucho cariño? Qué linda, éramos pobres, pero no importaba. Teníamos casa chiquita, pero no importaba. Ahora, ¿qué estamos pensando al momento de educar a nuestros hijos? Saben, hay que educar a nuestros hijos que sean trabajadores, que ayuden en la casa. No los educaron así ustedes, que ayuden en la casa. Hábitos de higiene. Mi hijo, hay que bañarse. Vamos a limpiar bien los... Hay que educar a los niños. Yo tengo alumnos de kinder y uno ve los niños que la mamá está al pendiente de ellos. Uno puede ver niñitos que llegan con las uñas largas y todas sucias. Es más, llegan con el uniforme que habían llevado ayer. ¿Dónde está la mamá que educa, que instruye, que baña al niño, que lo enseña a ser limpio? Tareas escolares. Hijo, vamos a sentarnos a hacer la tarea. Voy a leer contigo. Te estoy educando, te estoy criando. A veces decimos los papás al momento de aplicar disciplina, cuando crezca, ahorita el niño no entiende. No, sí entiende y nos entiende y nos toma la medida. ¿Qué más? Ah, fíjese, encontré un escrito que se llama Hijos Tiranos, padres obedientes. Antes era al revés. Padres tiranos, hijos obedientes. Ahora es hijos tiranos, padres obedientes. Y decía ese libro que las carencias de los valores de ayer son las carencias de hoy. Por ejemplo, ¿qué valor teníamos en el pasado? Ayudábamos en la casa. Yo soy mucho más grande que ustedes, por supuesto, y eran responsabilidades. Ahora, ¿qué decimos las mamás de esta generación? Pobrecito, llegó muy cansado de la escuela, déjalo que descanse. Pobrecita, llega muy cansada, que no me ayude. No, mija, no me ayude, yo recojo la cocina. No te apures, yo voy y te limpio tu cuarto. Eran los valores de ayer. Las tareas son las carencias de hoy. Otro valor de ayer, a tiempo en la iglesia. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿trabajamos mucho? Que sea el sábado, que lleguemos poquito más tarde. Era un valor de ayer, es una carencia de hoy. Amor familiar. Nuestros hogares eran papá, mamá e hijos. Ahora ya no. Las familias se han hecho muy disfuncionales. Por los divorcios, porque tus hijos, yo me caso con alguien, con hijos, son mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Los valores de ayer como el respeto y la obediencia a los adultos. ¡Cuidado! El respeto al papá. Es más, en un tiempo hasta de usted, en muchos lugares, era usted papá, usted mamá. Era un valor. Ahora, ¿qué decimos de los niños? Que se exprese. Tiene derecho a expresarse. Y no hay quien los agarre. Los niños, desde chiquitos, no hay quien los controle. ¿Por qué? Porque los valores que teníamos de ayer son las carencias de ahora. Pero hay otra cosa también. Las carencias de ayer es lo más importante para hoy. Carro. Déjale, le decimos las mamás a los papás. El niño ya maneja, hay que comprarle un carro. Eran las carencias de hoy, pero ahora es lo más importante, son nuestros valores. Otra carencia, mi tiempo, el vestidito de sábado. Ahora, ¿cómo crees que la niña va a usar todos los sábados el mismo vestido? No, ese vestido tan barato no, tiene que ser de marca porque sus amiguitas llevan marca. Las carencias de ayer se han representado lo más importante, los valores de ahora. Así estamos educando las mamás ahora. No puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos recogiendo? Recogemos hijos caprichosos, que cuando eran chiquitos se le compró todo de marca porque era más baratito, y cuando fueron creciendo, los gustos se le fueron haciendo más grandes. Ahora, ¿quién le va a comprar lo que quiere? Y yo he visto papás echar la casa por la ventana y endeudarse por una fiesta que la niña quiere. Asimismo, las carencias de ayer ahora es lo que nos rige nuestra vida. Y no queremos incomodar al hijo. No, pobrecito, déjalo, hombre. Y los juguetes, ¿no han visto niños patalear en las tiendas hasta que les compran lo que quieren? Y entonces es cosas, 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 lo que antes era carencia. Nosotros tenemos la obligación de educar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, no tengamos. Si no estamos convencidos de lo que quiere Dios, porque somos responsables. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de la conducta de nuestros hijos, ¿ok? Nosotros somos las mamás, los papás somos los responsables. Punto número dos. Número uno dijimos, tienes que criar a tu hijo. Tienes que educarlo, no lo puedes dejar crecer como el pasto en una pradera. No, hay que podarlo, hay que conducirlo. Número dos, somos responsables del ejemplo que somos para nuestros hijos. Son los estándares de excelencia que tuviste en tu casa. ¿Te acuerdas haber visto a tu papá leyendo o a tu mamá ayudando en la iglesia? Son los estándares de excelencia que tienes para formar a tus propios hijos. ¿Qué estándares de excelencia hubo en tu casa? Que tú te acuerdas y dices, en mi casa mi mamá compraba muchos libros. Le gustaba, impulsaba mucho la lectura. ¿Alguien tiene algún estándar que se acuerde? Muy bien, una alimentación saludable, por el ejemplo. Y les voy a decir una cosa, como mamás, como papás, hagan de cuenta que andamos en una pasarela modelando para nuestros hijos todo el día. ¿Cómo modelamos? Mi arreglo personal. tu manera de hablar. Fíjense bien, pasa que en la iglesia entonces llegan jovencitas vestidas, muy mal vestidas. O no nada más a la iglesia, a donde anden. Y entonces alguien dice a un hermano, a un diácono, al pastor, pastor, hable con la niña. Y el pastor pregunta, ¿y esa niña no tiene mamá? ¿Que no hay espejos en su casa? ¿Quién le compra esos vestiditos de tamaño tan chiquito? Estamos modelando. Es que también a veces nuestras hijas y nuestros hijos nos ven a nosotros. Estamos modelando. Esa responsabilidad la quisimos adquirir, porque nos convertimos en papás y en mamás. La quisimos adquirir. Estábamos muy bien sin hijos. A nadie le modelábamos. Ah, no. Quisimos bebés. Bueno, ese tiene su precio, tiene su sacrificio. Y estamos modelando. ¿En dónde más modelamos? Una casa limpia y ordenada. Me acuerdo cuando llegaban algunos niños a los conquistadores, mijito, ¿y tu uniforme? Es que no lo encontré. ¿Cómo no vas a encontrarlo? Imagínense cómo estaría la casa que no encontré el uniforme. No encontraba los zapatos. No sabía dónde los había dejado la última vez. Una casa limpia y ordenada. Me acuerdo, y no es cuestión de dinero. Me acuerdo haber visitado en la Ciudad de México una casa de una hermana, piso de tierra, pero tan mojadito, tan siempre tan fresquecito, con carencias terribles, pero tan limpia y ordenada. Me acuerdo haberlo visto de esas cajas, unas cajas de madera donde se carga la fruta, eran sus gabinetes de la cocina. Limpia y ordenada la casa. ¡Claro! ¡Claro que sí! Esa es la manera de aprender, de enseñar. Muy bien. Otra manera de que somos un ejemplo, un espíritu alegre. Cállate, tu mamá está dormida. Y la mamá a veces se levanta con un espíritu. ¡Qué miedo! ¡Vámonos de la casa tempranito! Y con tantas excusas para comportarse como se comporta. La estima personal. ¿Cómo me valoro yo como mujer, como mamá, como persona? Es la misma que estoy transmitiendo a nuestros hijos. Es que no sirvo para nada, es que soy bien tonta, hijo. No. La estima personal de la mujer, desde que te levantas. Muy bien. Estándares de excelencia. Nos van a cortar inmediatamente. Fíjense bien, amor incondicional es el tercer elemento. Lo siento mucho porque no terminamos como teníamos que terminar. No te preocupes, nos acoplamos a las circunstancias. Muy bien, amor incondicional es el tercer método. Amar a nuestros hijos, aun que lo tengamos que ir a ver a la cárcel. No nos asustemos por los errores de nuestros hijos. No los escondamos. Hay muchas maneras de esconder los errores de los hijos. No lo hagamos. ¿Está bien? Los errores hay que enfrentarlos. Y número último, después de amor incondicional, tenemos que orar por nuestros hijos siempre. Qué bonito es saber que nuestra mamá ora por nosotros. Yo por lo menos tengo esa seguridad. Mamá tiene 13 hijos y ella empieza desde el principio, yo soy la última y le digo mamá, a veces empieza al revés para que me toque algo, empieza desde el primer hijo y se va con todos sus nietos y bisnietos y todos los días, yo sé que mi mamá ora por mí, así tienen que tener esa seguridad nuestros hijos, cuando nosotros decidamos tener hijos, esa es nuestra responsabilidad, 4 responsabilidades, voy a criarlos. Voy a educarlos. Número 2, yo tengo que ser ejemplo. Lo que yo enseño, lo enseño por precepto, pero la mejor enseñanza es el ejemplo. Número 3, los voy a amar incondicionalmente a mis hijos. La última que pierde las esperanzas en una persona es la mamá. A veces el papá los puede perder, pero la última que pierde las esperanzas es mi hijo, yo sé que va a ser bien. Y número 4, tenemos que orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque nuestra labor es para la eternidad. Y yo les puse ahí unas citas muy hermosas que saqué de Conducción del Niño, en la última página de Conducción del Niño y de Hogar Cristiano. Ahí habla dos citas sobre la oración y la última cita, y la voy a leer porque se salió el muchacho. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez, y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. ¿Se dan cuenta nuestra labor como mamás? Muy bien. Que Dios pueda bendecirlos. Que sean bendición donde quiera que estén.